Crezcamos Juntas nace con la intención de ayudarnos a encontrar nuestra mejor versión a través de historias genuinas, sean las mías o las de alguien más. Así que siéntate cómoda o con gusto te acompañaré en lo que sea que estés haciendo. Espero que este episodio sea una semillita en la carrera de tus sueños. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas a este nuevo episodio de Crezcamos Juntas Podcast. Estoy súper emocionada de tenerlas aquí conmigo hoy. Y les cuento que este episodio es uno que movió muchos deseos y sueños que pensé que había dejado atrás, y evidentemente no es así. Así que estoy emocionada y al mismo tiempo un poco asustada porque volveré a retarme a escribir. Más seguramente les estaré documentando lo que es regresar al ruedo. Esta es una intro súper cortita, igual no quería solamente lanzaros la entrevista ya, sino contarles un poquito. Este es el primer episodio de un especial que tendremos las próximas semanas en vísperas de la Feria Internacional del Libro aquí en Buenos Aires. Así que bueno, decidí hacer eso que tanto me gusta, de preparar aquello que a mí me hubiese gustado escuchar antes. De hecho, este podcast tiene esa consigna de ayudar o llevar ese mensaje que me hubiese gustado escuchar en tal momento, escribir eso que me hubiese gustado leer en tal momento, mostrar aquello que me hubiese gustado ver, y así sucesivamente. Así que este episodio nos recuerda ese lindo origen. Sin tanta introducción, les cuento que nuestra invitada de honor es Erika Marino. Es editora de Penguin Random House y está especializada en la búsqueda de tendencias y descubrimientos de nuevos autores bestsellers. En el episodio nos cuenta un poco de su historia, del trabajo de un editor y un paso a paso de qué hacer si quieres como escritor publicar con una editorial gigante como lo es Penguin. Así que bueno, les dejo con el episodio de hoy y espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté al hacerlo. En nombre de muchas chicas románticas que amamos la literatura y esta parte nos da mucha curiosidad, me encantaría, obviamente antes de que nos cuentes más de eso, pero bueno, me encantaría saber quién eres, Eri. O sea, más allá de la presentación que puedo conseguir porque obviamente te investigué y busqué en LinkedIn quién eres y así, tal vez una presentación más personal. Creo que es súper importante la parte de la infancia porque todos estamos como enamorados empedernidamente de la literatura. Creo que pasó una gran parte de la infancia por algo o por alguien. Así que bueno, después de saber quién eres, me encantaría saber quién era esa Eri, que tal vez quiso ser editora, quiso ser escritora, y cómo sucedió eso.
Bueno, te cuento. Tenemos algo en común, que yo también empecé con publicidad y después me pasé para edición. Pero sí, siempre fui súper lectora, súper. Ahora estoy trabajando en Penguin, en el área de infantil y juvenil. Y estoy a cargo de los libros que son más comerciales. Trabajo con autores locales, trabajo con autores internacionales. Tengo libros para diferentes edades. Trabajo con lo juvenil, que es lo que más me gusta, pero también tengo libros infantiles, en lo que nosotros llamamos middle grade, que son los libros para chicos de entre 7 y 12 años. Y después, bueno, trabajo con lo juvenil, hasta incluso lo que es más crossover, que es lo que se divide, esa línea fina que se divide entre lo juvenil y lo adulto para jóvenes adultos. Y bueno, ¿quién era yo de chica? Era muy inquieta, muy curiosa y súper, súper lectora. Tal es así que mis padres no daban abasto para darme material de lectura. Y cuando yo era chica, allá por la prehistoria, no había libros juveniles como hay ahora. Eran los libros o de infantiles, muy infantiles, o los de adultos. Entonces, cuando yo tenía 11, 12 años, el material era muy escaso. Por ahí había algunas colecciones de libros clásicos, pero me compraban uno y me lo terminaba en 2 horas. Ya estaba el libro liquidado. Está la anécdota que siempre me cargan porque yo estaba muy aburrida y siempre estaba pidiendo libros y mi papá dijo, bueno, agarrá y lee el diccionario, porque yo leía algo de la biblioteca, yo ya los leí, y bueno, leí el diccionario, y tenía un diccionario enorme de unas 1000 y pico de páginas y empecé a leer el diccionario. O sea, la necesidad de leer, y empecé por la parte que hablaba de mitología y después, bueno, fui buscando también lo que significaban las palabras, era así de curiosa. Y después cuando me tocó elegir carrera, curiosamente no elegí nada que tuviese que ver con letras, sino que elegí ingeniería en alimentos, nada que ver.
Nada que
Nada
ver.
que ver. Hice 3 años de carrera y terminé la última materia de tercer año y dije, no, esto no es lo mío.
Wow.
Y me fui para publicidad, hice la carrera y después de unos años me di cuenta que si bien yo trabajaba en eso y estaba muy bueno, me faltaba algo. Y justo descubrí, porque yo ya en ese momento ya estaba casada, tenía hijos y la carrera de letras era como muy larga para empezar en ese momento. Y justo
Sí.
descubrí en la UBA y fue amor a primera vista y ahí empecé, eso fue en el año 2006, empecé a trabajar haciendo correcciones, trabajando de manera freelance, hasta con distintas editoriales, hasta que, bueno, surgió la oportunidad de trabajar en Penguin y acá estoy.
Qué emocionante, de verdad, qué emocionante porque no sé, en mi caso pues, me pasó igual con letras, fue al tercer año que dice, bueno, faltan 2 años para graduarme y dices, bueno, como que el cambio no va mucho. En mi caso igual me seguía, o sea, me seguía encantando la parte de la literatura, de la escritura y así, pero empecé a trabajar con publicidad y como que en la parte laboral dije, bueno, termino más rápido publicidad, empezando desde cero relativamente, eso fue más o menos por mi decisión así. Pero me parece súper mega interesante, la verdad, ese cambio y también igual todo a la mano, menos lo de ingeniería de alimento, como que no va tanto. Pero bueno, toda una experiencia. El otro que te quería preguntar, Eric, me parece como muy clave y en mi caso, digo, me encanta ver cómo viste el origen del origen y también como esas películas que te dicen, bueno, el inicio de esto, tal vez cómo fue esa primera vez, vi que obviamente tenías en tu biografía, porque claramente te dije al principio, te investigué, empecé a hacer esta parte de captar talentos, cómo fue esa primera experiencia, no sé si en Penguin o de la manera que haya sido. De descubrir un talento, ¿viste? De agarrar ese diamante en bruto y tal vez que no sepa que es escritor y que, bueno, tú decirle que es escritor o que sí sepa que lo es, pero no tener su confianza para publicar. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Que creo que debe ser como única porque es la primera vez.
Bueno, yo venía, cuando trabajaba freelance, trabajé mucho con autores que querían autopublicarse, entonces mi función, aparte de toda la parte de corrección del libro, de edición y demás, era acompañarlos y guiarlos como para que encontraran su camino. Pero mi primer éxito, digamos, que fue un éxito real de ventas y que es una autora consagrada ahora, fue en Penguin. Mi segundo año de estar en Penguin, yo tenía que, o sea, mi primer año fue como más que nada entrenamiento, acostumbrarme a
Claro.
todo el sistema, a los distintos libros, tomé libros que ya había, pero el segundo año ya tenía que hacer mi lugar y empecé a buscar, y en ese momento estaban en auge los creadores de contenido de YouTube. Nada, tenían mucho para decir. Entonces, nadie se había metido en eso y yo me metí. Empecé a contactarme con muchos de los creadores y empezaron a funcionar los libros. O sea, mi sueño era generar un bestseller. Siempre, o sea, desde que empecé era ese y empecé a contactarme y tuve varios, en realidad, que por supuesto no eran autores tradicionales, sino que había que armarlos, que crearlos, y había que generar una idea para que el libro no fuese lo mismo que estaba en el canal, o sea, que fuese identificatorio del personaje,
Claro.
pero que a la vez fuese algo distinto de lo que ven en YouTube, porque si no, no tenía ningún sentido comprar un libro si es lo mismo que yo voy a ver en YouTube.
Claro.
Y fue eso lo que empezamos a armar con distintos creadores y cada uno tuvo su formato de libro exclusivo, unos hicieron novelas, otros libros para chicos, y hoy la verdad que funcionaron súper bien.
Sí, bueno, increíble porque capaz ahora uno lo puede ver como algo. En mi caso, yo tuve como un acercamiento a Penguin antes de la pandemia porque había una chica que se llama Angie
Martino, San
San
Martino.
Martino, sí, que publicó 2 novelas, eso, una novela y después otro
Sí.
libro más como de, no sé, de autodidacta, por eso decir, para escritores. Y bueno, ya eso me acuerdo en su momento, un curso en Penguin, justo de redes sociales para escritores. Eso fue antes de la pandemia, fue como
Sí.
súper innovador porque era como, me estaba acostumbrado, o sea, en ese momento no relacionaba tanto como el escribir con las redes sociales, pero eso te digo que ahora como que uno lo puede ver como que, bueno, es obvio porque, bueno, no sé, ya hay una gente también que aporta la parte de la venta y ya tienes habilidades para comunicar, porque estás en redes sociales y así. Pero recuerdo, si te soy sincera, yo me considero una persona, me encanta comunicar, me iba más con la parte de la escritura para no tener como que dar la cara, ¿viste? Ser más tal vez tímida, no sé. Pero justamente en ese momento no había empezado a crear contenido todavía. Y Angie, viste, es que es como extrovertida y tipo, es bastante así como un personaje. Y recuerdo que muchos de los que estábamos ahí, yo era la más chica del grupo, tenía 17. Y bueno, como un resumen, era el tema de tener una marca personal y de crear contenido, porque finalmente en editorial es una empresa que busca claramente también la venta, ¿no? Entonces, digo, esta parte de que uno lo romantiza un montón, como bueno, es que quiero publicar y es como el amor al arte y todo esto, pero está esta parte B de ya cuando vas creciendo que sabes que también es relevante. Entonces te quería preguntar, en ese momento, bueno, a mí me rompió el corazón porque dije, no, yo en mi vida no puedo crear contenido, o sea, no sé crear contenido, no voy a hacerlo, pero voy a comprar un absoluto, después, bueno, eso cambió. Pero te quería preguntar, porque siento que ahora también está esta premisa de que, bueno, viste, los influencers son los que publican, los creadores de contenido son los que publican. Bueno, ¿qué tan cierto es eso? ¿Es un mito falso? ¿Es verdadero? ¿O es algo indiferente al momento de elegir? ¿Qué sucede con las redes sociales, digamos, actualmente en el mundo editorial?
Y las redes sociales son muy importantes. Son muy
Claro.
importantes porque son las que ayudan a difundir al autor y al libro. O sea, hay libros que no es privativo. No es privativo que tengan redes sociales con muchos seguidores. Porque nada, hay veces que nosotros recibimos un manuscrito y que lo leemos y nos gustó y por ahí el autor o la autora no tiene nada que ver con las redes sociales.
Claro.
Y sin embargo es tan bueno que decidimos publicarlo. Lo que pasa es que el recorrido que va a hacer ese libro va a ser mucho más lento que el recorrido de un libro de alguien que tiene redes sociales, que ya es conocida, que ya tiene su propia comunidad. Entonces, es cierto. Es cierto y es fundamental y ayuda un montón el tener una comunidad ya hecha en cualquier red social para publicar el libro. Hoy el camino es un poco inverso en algunos casos. En mi caso particular, que yo soy editora de los libros más comerciales, que son los que uno desde la editorial se esperan que tengan mayores resultados de venta más pronto, entonces sí es fundamental que tengan comunidad en redes. Cuando uno publica un libro más literario, que se espera que sea un long seller, que quiere decir que la venta va a ser más lenta, pero se va a prolongar en el tiempo, no es indispensable. Sí es recomendable en este mundo en que las redes nos pasaron por encima, básicamente, y que todo pasa por ahí, sí es ultra recomendable que estén en redes siempre. Incluso los autores tradicionales se volcaron a las redes y cada uno tiene su Instagram, hay muchos que están incluso en Twitter y publican sus cosas y van generando una comunidad aparte más allá de los lectores tradicionales. Es importante, sí, totalmente.
Sí, volviste que está esta, digo, me pasó también con otras amigas que escriben, que tal vez dicen, no, me da mucha vergüenza, igual siento que también cambio ese público, porque ya no es como, no solamente el influencer que es avasallante y es divertido y te hace reír, que también te tiene su espacio, sino que también está este montón de Bookstagrammer, que también son personas también más, mucho más íntimas, y bueno, también como abre otros espacios y otras oportunidades, quizás. Hablando que mencionaste lo que trabajabas también la parte de freelance y la parte de después de autopublicación, digamos, ¿qué diferencia hay? Yo viví una autopublicación, digamos, como que todavía tengo sentimientos encontrados, no era como lo imaginado, o sea, era como esta parte de acompañamiento, ¿viste? Cuando tienes una herida, y dije, bueno, cuando dijiste que la parte de ser editora es de acompañar, y dije, qué dolor, porque no vi, yo por lo menos no viví ese acompañamiento, capaz fue justamente el momento que lo hice, fue post pandemia. No sé, igual disfruto un montón. De hecho, ahorita voy a estar en la feria de nuevo del libro, presentando novelas. Es como, bueno, un espacio que sueñas. Primero ver tu novela en una librería es como lo máximo, ¿no? Que también te dudo que ha pasado en la parte de edición. El primer, no sé, libro que editaste, verlo en una librería es como lo máximo. En mi caso fue lloré todo en el Ateneo, que era como un súper sueño. Pero quizás la parte del proceso, del acompañamiento, no lo viví, digamos, en la parte de la publicación independiente. Entonces, bueno, te quería preguntar cuál es esa como diferencia que tú tuviste de los dos lados. Y bueno, ¿qué sería esa ventaja que tal vez tiene un ámbito y el otro?
Depende, a ver, en cuanto a la autopublicación, depende de quién lo edita. Si la autopublicación se hace con una empresa, en general, no voy a dar nombres porque no todas tal vez trabajan igual, pero de las que yo conozco, sé que tienen como algo prearmado y les ofrecen a los autores un paquete. Que por supuesto, la inversión en ese caso está de parte del autor, el autor tiene que
Claro.
pagar por publicar y después los libros que se venden, sí, en teoría cobra el precio completo del libro, pero ya tienen algo como un estándar, entonces el contenido de ese libro, el manuscrito del autor entra en ese estándar y le ponen una tapa acorde más o menos y ya está, o sea, no es el proceso de, y bueno, y cómo te gustaría hacer, y cuál es tu intención, y qué es lo que querés decir vos a través de este texto. Para mí siempre fue igual. Cuando yo trabajaba para autores que se autopublicaban, y ahora siempre fue igual, siempre fue, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiere decir el autor? Consensuar todos los cambios. No hago los cambios porque sí, o sea, por supuesto, los cambios que son de normativa, gramática, ortografía, los hago automáticamente. De hecho, siempre hay un corrector o una correctora que vuelve a revisar todo. Después te voy a explicar por qué. Pero para mí es fundamental estar al lado del autor y porque hay muchas frustraciones, hay muchos miedos, inseguridades, hay muchas ilusiones detrás de ese libro. Uno no publica un libro para que como si fuese, no sé, pinto una casa, ¿no? O
Bien.
sea, el libro tiene muchas emociones detrás, entonces para mí tiene que estar el acompañamiento del editor, ya sea que el autor pague por publicar o que esté dentro de una editorial. Para mí siempre tiene que haber un consenso en las decisiones, por supuesto, siempre el editor va a tomar o va a recomendar la mejor decisión posible en cuanto a la tapa, en cuanto a la maqueta del interior y demás. Pero bueno, también hay que tener en cuenta los sentimientos del autor y las preferencias. Yo trabajo, sobre todo con los autores locales, que me dicen, y yo me
Claro.
imaginé la tapa de tal manera y por ahí, o sea. Tienen razón, por ahí se puede mejorar eso que se imaginó, seguro,
Claro.
pero tiene mucho, mucho que ver. Después hay otras cuestiones como lo que vos nombraste de Angie, que es la marca personal,
Claro.
y el segundo, o sea, en realidad los dos libros de Angie tienen su sello personal. Si vos
Claro.
ves la novela y el otro libro, que es el libro de tu libro, tienen como punto en común una cuestión de colores que Angie quiso poner ahí, su firma, la tipografía, todo tiene que ver porque es parte de su marca personal.
Claro.
El primero fue una novela que ella había escrito y en realidad es la segunda parte de esta novela, porque ella había escrito una novela anterior que la había publicado con una editorial también. Autopublicación, y yo justo leí una nota en la que ella estaba y vi la historia de la novela, entonces la contacté porque yo quería, me pareció
Claro.
espectacular la historia, me mandó lo que ella tenía escrito, dije, bueno, sí, vamos, trabajamos juntas en esa novela y como yo con Angie tengo muy buen vínculo y sé lo que hace, sé lo que trabaja. se me ocurrió que podía hacer escribir algo sobre cómo publicar, pero no la parte de cómo escribir, sino cómo llegar a publicar un libro. Entonces trabajamos juntas en ese libro también. Y ves, ahí está como todo esto que ella se complementa, todo el trabajo de ella en redes con lo que hace con los libros. Para mí, bueno, ya te digo, es fundamental en todo, sea cual fuese el tipo de publicación, que el editor esté ahí acompañando, pero acompañando de verdad.
Claro, sí. Bueno, justo eso que mencionas, la parte emocional. Recuerdo que en mi caso, lo mismo, sin decir nombre, digamos, me pasó lo mismo. Fue una cuestión, y me acuerdo que estaba con mi familia. Bueno, yo estaba re feliz, obviamente, lloré todo. Me acuerdo que estábamos en mi casa, normal. Me llega el mensaje así automático, o sea, automático, en el que ya los libros están en el despacho, algo así me han dicho, como que en la parte de guardado. Así no automático. Y yo veo a mis papás y yo, me acaban de escribir. Ya están los libros, no sé qué. Y bueno, igual en ese momento no me di cuenta de que no hubo un acompañamiento como emocional, digamos. Y bueno, y tampoco como de orientarte, de decirte, creo que esa es la parte de las desventajas de la publicación independiente. No digo que tal vez en algunos sí sea pues todo esto que estamos añadiendo, pero bueno, quizás esta parte mucho más, lo que decía, estandarizado de, bueno, es este paquete, este paquete, este paquete. Y bueno, busca tu cuestión y si quieres que publique con librerías, bueno, déjanos tantas cantidades, si no. Ya de resto, chao. O sea, fue más o menos así. Bueno, nosotros estábamos re contentos, llevamos algunos libros, porque nosotros vamos para llevar a librerías. Y bueno, pasamos re bien, pero cuando ya tenía un libro me dije, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo promociono? Pero fue buscar como otras áreas externas para orientarme, pero la verdad es que no tuve ese acompañamiento. Así que creo que es clave la parte tradicional o de conocer a personas adecuadas, hasta en una parte de que sean. Trabajadores independientes también que te puedan, o sea, editores independientes que también te puedan orientar, está también muy bueno. Pero otro que te iba a preguntar, Eri, sobre todo de esta parte que me decías del arte del corrector, de la parte de maquetación, yo medio que sé cómo es el proceso un poco porque lo viví para publicación independiente, pero ¿cómo sería el paso a paso, digamos, desde el momento en que descubres este diamante en bruto hasta el momento ya final, cómo sería ese proceso?
Bueno, primero, en general, salvo que sea que yo estoy buscando al personaje, si es alguien que me manda su escrito, yo lo leo primero y si veo que tiene potencial y tengo la posibilidad, porque hay un tema muy importante que es, en las grandes editoriales hay veces que decimos que no. Y no tiene nada que ver con el contenido, con cómo está escrito, no tiene nada que ver, sino tiene que ver con las posibilidades que tenemos. Por ahí tenemos el plan de publicaciones lleno y no podemos meter más libros. Por ahí es un tema que que no está muy, muy candente en ese momento, entonces preferimos esperar. Hay miles, miles de factores que hacen que nosotros digamos que no. Pero cuando decimos que sí, hablamos con el autor, le hacemos una propuesta para firmar el contrato, se firma el contrato y ahí empezamos a trabajar. Yo lo que hago es, una vez que tengo todo el texto leído, por supuesto, ya como te decía, que todo el tema ortográfico y normativo lo voy marcando y ya lo pongo directamente, lo marco y va directamente, lo hago con control de cambios en Word, siempre hay que entregar los manuscritos en Word, no en PDF. Y una vez que hago todas las marcas, o sea, empiezo con las marcas de texto, con sugerencias. Son cuestiones de seguimiento por ahí, o sea, que el personaje que empezó con ojos celestes y pelo negro, que termine con ojos celestes y pelo negro, que no me cambie el color de ojos en el medio, que si alguien se murió en el medio de la trama no aparezca en un
La
capítulo
película.
posterior, a menos que sea un fantasma, un montón de cuestiones, o por ahí esta frase yo la escribiría de otra manera para que sea más clara. Hay un montón de cosas, o incluso este capítulo lo sacaría porque corta el ritmo, porque no aporta un montón de cosas. A veces hay novelas que nos mandan y que son eternas, y publicar eso es como muy engorroso porque hay un montón de cuestiones técnicas, que es como, a ver, una novela de 1500 páginas, primero, que no todo el mundo la lee, porque hay que bancarse 500 páginas, 1500 páginas. Después, es un libro que va a terminar siendo caro porque tiene muchísimas páginas, entonces también se va cortando. Hay un montón de decisiones que vamos tomando y que además por ahí son 1500 páginas y hay 500 que no están aportando la historia y que por ahí la hacen más lenta o más monótona. Entonces, todas esas cuestiones las vamos viendo. La decisión, finalmente, o sea, la vamos trabajando. Finalmente también es un poco del editor, pero la vamos viendo con el autor como para que sepa el por qué cambiaría. Incluso van notando porque uno escribe y tiene toda la historia metida en la cabeza, pero cuando pasa a un tercero, todo cambia. O sea, la perspectiva, hay cosas que por ahí se describe demasiado y no le dan la libertad al lector de imaginarse como, no sé, como las características del personaje, del lugar, etcétera. Hay un montón de cuestiones. Una vez que ya definimos el texto final con el autor, pasa a corrección. Y acá yo te decía que esto lo ve un corrector, un tercero que no soy yo, porque yo una vez que ya lo leí varias veces, ya es como que lo tengo de memoria el texto.
Claro.
Y si hay algún error tipográfico o alguna falta, a ver, que falta alguna tilde o algo, nada, mi ojo no la ve, incluso por ahí si sobra alguna letra, si sobra. Entonces, lo ve una persona con la mente limpia, con los ojos limpios, y hace las correcciones finales más detalladamente. Y ahí, una vez que ya tenemos ahí el texto súper pulido, pasa a diseño. Okay. Y en general, cuando, a ver, si son libros infantiles, que son ilustrados, o son libros que llevan mucho diseño por la temática, que llevan por ahí tablas destacados o dibujos o lo que sea, es como se trabaja muchísimo con diseño. Si es una novela de texto corrido, la maqueta es mucho más simple. Si, por ejemplo, las aperturas de capítulo, a mí particularmente me gusta ponerle algo, algún filete, algo que tenga que ver con la historia. Y después ahí empezamos a pensar en la tapa. Y bueno, es una charla con el autor o la autora, vamos viendo cuál es la idea que tienen y a ver qué es lo que se puede mejorar. Por ahí yo ya tengo pensada la tapa, o se me ocurrió mientras iba leyendo y le sugiero, y si va bien la idea, vamos. Y también, en mi caso, tengo que pensar que sea una tapa que se distinga en una mesa de novedades, que se distinga en una web de una librería, que llame la atención, que tenga que ver con el contenido del libro. Todo lo que se le pueda agregar a esa tapa de atractivo, lo vamos a buscar sin saturarla, por supuesto. Después yo escribo el texto de contratapa y ahí lo vamos viendo también con el autor o la autora, y bueno, ya una vez que está todo eso, hacemos las revisiones finales y se va a imprenta. Y bueno, ya ahí empieza su camino. En el caso de los libros que son con la editorial, pasa el departamento de marketing, ya empieza a pensar con las acciones de difusión del libro, y bueno, la emoción más grande cuando llega el libro. Yo me emociono tanto como los autores cuando lo recibo.
Oye.
Y me encanta, me divierto mucho filmando la reacción.
Claro.
Sí, yo me acuerdo, el que más recuerdo es con los chicos de Catombe, que eran un grupo que estaba en YouTube. Ahora estando igual, pero con distintas actividades. Y ellos no habían visto, no estaban en Córdoba todavía, ahora viven en Buenos Aires, y no habían visto los libros impresos. Entonces fuimos al depósito y yo iba filmándolos todo el recorrido hasta que abrieron la caja y se le caían las lágrimas, y yo estaba más emocionada que yo. Es muy lindo, o sea, para mí es hermoso cuando uno trabaja con el autor codo a codo y ver todo el recorrido. Y nada, para mí editar es como tener un trabajo nuevo todos los días, porque cada proyecto es totalmente distinto. O sea, yo puedo trabajar con Lina para libros infantiles y con Lina, bueno, ya tenemos, ya hace 6 años que estamos trabajando juntas, entonces es como a ver qué nueva idea y vamos haciendo nuevas cosas y ella, o sea, trabaja muchísimo porque los escribe, los ilustra y y estamos todo el tiempo con ideas nuevas, intercambiando ideas y van, es muy divertido. Y por ahí tengo libros diferentes. Trabajé con Paulina Cocina también haciendo libros de cocina, que es un universo completamente distinto y a mí me encanta porque me encanta cocinar, me encanta todo lo que es eso. Y con ella me llevo súper bien. Y nada, y las novelas, es todo muy diferente con cada libro, con cada, porque las novelas, incluso con novelas mismas, porque cada novela tiene su temática totalmente distinta,
Tal cual.
su trasfondo, entonces es súper divertido y para mí que soy muy inquieta y estoy todo el tiempo buscando cosas nuevas, creo que es el trabajo ideal.
Qué lindo, Eri. De verdad que muy lindo. De hecho, una cosa que te iba a preguntar, pero ya veo que no es así, es si en algún momento lo normalizas, digamos, como el hecho de conseguir un ejemplar, en el proceso de publicar, como esto ya te vuelves, no sé, digamos, como un doctor, ¿viste? Que ya como los sentimientos medio que se anulan un poco, pero bueno, veo que no, porque también es cierto que es distinto, ¿no? O sea, cada persona, cada historia es distinta, justamente cada historia es distinta en su totalidad. Así que me parece que es un trabajo hermoso, la verdad, o
Sí.
bastante lindo. Pero también se da con una gran responsabilidad, porque algo que siempre me ha dado duda o curiosidad es qué pasa, digamos, pasa por tus ojos, obviamente se ve, el escritor también lo ve, la corrección también, pero qué pasa si llega, no sé, una palabra llega a quedar pegada ya en imprenta, pasa y ya está, me imagino. O sea, no puedes hacer más
No,
nada.
no, no. A pesar de los años, sigue siendo medio traumático para mí cuando encuentro el error, sí. Y
Claro.
pasa. Que nada, está hecho por personas.
Y sí,
Yo también, o sea, hay cosas que nada, que se pasan. Porque además, el ritmo de trabajo es muy acelerado y yo no solamente estoy con un solo libro en el mes, sino que tengo varios libros.
claro.
Entonces, y hay un montón de tareas que hacemos por detrás de lo que es la publicación del libro, un montón. Entonces, uno a veces está muy apurado, hay que llegar a tiempo para entregar imprenta y demás, y se pasa. Y no solamente lo vemos nosotros, sino que después, una vez que yo mando el libro a imprenta, se revisa toda la parte técnica en la parte de producción. O sea, hay un montón de miradas. Y hay veces que pasa, se quedó un, o sea, pasa con una ilustración o con el texto, que bueno, quedó esta palabra mal y bueno, lo que hacemos en ese caso es, bueno, salió la primera edición así y cuando se reimprime el libro, ya lo corregimos para tenerlo listo, para que cuando vuelva a imprimirse el libro, ya esté correcto. Pero bueno, sí, sigue molestando eso, sí.
Ya terminando un poco más, te tengo dos últimas preguntas. La primera es, ¿qué consejo le darías? O sea, sería un doble consejo con tu mirada de editora, de esa persona que capta los talentos, ¿qué consejo le darías de pasos a seguir a un escritor que quiera publicar con una editorial tradicional? ¿Qué pasos, más o menos, qué están buscando ustedes? ¿Qué mirada debe tener? O hasta la parte motivacional, como sea, como prefieras. Y después de la parte de quien vive del mundo de ser editora, ¿qué consejo le darías a esa persona que quiere, digamos, estar en tu lugar y vivir lo mismo que a su manera, pero que estás hoy, que has vivido tú? ¿Qué consejos les darías?
Bueno, para quien quiere publicar, primero mucha paciencia, porque es un camino largo y hay diferentes opciones. Cada uno elegirá si quiere autopublicarse y hacer ese camino y dejar que el libro recorra el camino que tiene que recorrer y por ahí, a partir de esa publicación, una editorial grande lo capta si el libro va. O sea, en esa instancia, el boca a boca es lo fundamental. Entonces, cuando el libro recorre distintos caminos, por ahí una editorial lo ve y lo capta para su propio catálogo. Después están las editoriales independientes, que también son súper válidas, porque uno piensa en la gran editorial, y la gran editorial a veces tiene tantos libros que por ahí queda, no es que se pierde, pero, o sea, es muy difícil llegar a eso. Y en las editoriales chiquitas, por ahí tienen menos libros publicados por mes, y por ahí están más visibles o tienen otras posibilidades. Después, importante y fundamental, cuando mandan cuando contactan a una editorial, que se presenten, que pongan quiénes son, que pongan un resumen de lo que quieren publicar y que no manden los manuscritos enteros, porque hay veces que por ahí, de distintas épocas del año, que no se pueden leer. Por ejemplo, ahora estamos previos a la Feria del Libro, no podemos tocar nada porque no tenemos cabeza para revisarlo, entonces queda ahí perdido. Pero si me mandan un resumen, yo por ahí el resumen lo veo y veo si capta mi atención, si es algo que necesito. Porque, a ver, hay años en los que se pone de moda o está muy en tendencia el fantasy, otros años en que está el suspenso o el terror. Entonces, por ahí, si escribieron una historia que justo está en tendencia y a mí me mandaron el resumen, ahí voy a llamar y voy a decir, mándame el manuscrito que lo leo. Entonces, eso es fundamental. Que pongan todos los datos posibles, pero bien resumiditos. Que no van, porque también recibo mails y el manuscrito directamente, yo digo, no sé de dónde me contactaron, ni qué son, ni claro, y no tengo tiempo de leer este y lo voy dejando, y a veces se va perdiendo en toda la tonelada de mails. Entonces, eso es fundamental, que no se rindan fácilmente, que no importa cuántas veces te dicen que no, porque hay autores importantísimos, internacionales, que les han dicho que no, y sin embargo hoy son súper exitosos. Entonces, nunca hay que rendirte, ya llega el momento, va a llegar el momento en el que van a ser publicados. Si es realmente lo que quieren hacer, nunca se rindan. Esos son los poquitos consejos que puedo dar desde mi humilde lugar de recibir los manuscritos, que no se sientan afectados por el no, porque la mayoría de las veces no tiene que ver con lo que escribieron, sino con un montón de factores. Para quienes quieren trabajar de editores, bueno, para mí la carrera que está dando la UBA, que esperemos que pueda seguir, es fundamental, porque tienen un montón de herramientas para trabajar en una editorial, que por ahí, si haces la carrera de letras, está como más concentrada en la parte literaria o en el contenido y no tanto en el día a día, que un editor hace miles de tareas. Desde hacer cálculos con números para ver si se puede publicar o no un libro, tener nociones de diseño, tener un montón de... es como una carrera que es un poco multitasking y requiere un montón de conocimientos. O sea, el que le gusta saber un poquito de cada cosa, bueno, eso es ideal. Después hay un montón de tipos distintos de editores. Hay editores que se les llama editores de mesa, que son los que se sientan y editan el libro, o sea, hacen la parte más operativa. Después tenés editores de adquisiciones o editores, después hay editores técnicos, que son los que se dedican a los libros de divulgación, que pueden ser, o sea, libros de historia, de geografía, de economía, y después, bueno, hay editores infantiles, editores de adultos, hay un montón de tipos de editores distintos y cada uno puede encontrar su lugar. Para mí es una base de letras es fundamental, pero la carrera es la que te da las herramientas que realmente vas a usar cuando trabajes como editor. Y bueno, que vayan a la feria, que vayan a la Feria del Libro Independiente, que se contacte con editores, que no mordemos y que pueden conseguir la información. Que somos un grupo, un mercado bastante específico, y la verdad es que en el mercado editorial nos conocemos bastante todos, pero hay posibilidades, así que también.
Muy lindo, Eri. Me encanta porque, bueno, lo que te decía, que es algo que, o sea, lo recuerdo en letras, que es bastante misterioso hasta para las personas que, o sea, deberían como que saber del medio. O sea, bueno, pues es súper interesante como llevarlo más a la luz. Y luego otro, lo último, la última pregunta que te quiero hacer, que me parece espectacular y siento que es clave en cualquier episodio, cualquier persona que entreviste, siempre lo hago. En este caso creo que es más especial todavía. Me gustaría saber si tienes una frase, asumo que sí, pero bueno, igual puede ser que no, y si no, te doy tiempo para que la busques. ¿Alguna frase que sientas que te inspire, sea en la parte profesional, sea en la parte de literatura, o sea, a modo que digas, esta frase marcó porque sea tal libro que es mi favorito o no, y lo que hago hoy, o sea, que te enamoró básicamente de lo que estás haciendo hoy?
Bueno, es una frase que yo uso en mis estados de WhatsApp y que la uso siempre, y es la que no es mía, sino que la saqué de una canción, pero dice, la suerte es amiga de la acción. Y esto se los digo siempre también a todos los autores, que para conseguir alcanzar un sueño, primero hay que moverse. Si no accionamos, si no hacemos las cosas, no van a venir a tocarnos el timbre y a decir, necesito un libro. Y eso para mí es para todos los aspectos de la vida. Todo lo que queramos conseguir lo tenemos que hacer moviéndonos y buscándolo. Así que es eso, básicamente.
Bueno, me encanta, Eri. No, muy, muy motivacional e informativo todo. Así que bueno, me encantó. Mil gracias de verdad por contestarme. Yo dije, bueno, capaz no me contesta, pero bueno, es lo mismo de accionar. O que quería
hacer algo. No, ya lo tenés.
Exacto. Entonces, sí, total. Así que bueno, te lo agradezco un montón. Ahora que me encanta como te volví a conectar con esa parte de, digamos, de lo que también me daba mucha curiosidad y me interesaba mucho de este mundo editorial, tanto por la parte de la escritura como la parte de trabajar en la editorial, por decirlo así. Así que es buenísimo, parece que, nada, justamente en mi comunidad son personas súper curiosas, así que sé que les va a gustar un montón y es muy lindo conocerte, Eri. Y llegamos al final del episodio de hoy. Espero que hayas sembrado esa semillita especial a la carrera de tus sueños. Y te cuento que si estás en Buenos Aires, voy a estar presentando con mi novela Separados por el mismo cielo el 27 de abril a las 8 p.m. en el stand de Duncan. Les cuento que esta es la última vez que nos presentamos con esta edición de Separados por el mismo cielo. Ya se nos acabaron los ejemplares, así que es un ciclo que también se cierra de una manera muy linda, porque nada, significa que les ha gustado la historia, por lo que me han dicho, así que estoy muy contenta y al mismo tiempo bastante nostálgica, pero bueno, las quiero un montón y espero verlas ahí. Un besito enorme y nos volvemos a escuchar el próximo lunes.